Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Pablo Dreyzik para hablar de las tensiones filosóficas entre los dos polos a los que hemos denominado Atenas y Jerusalén, y que en realidad se refieren a la filosofía clásica, grecorromana, cristiana, y por otro lado la filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, hoy tenemos una novedad, sí. Porque en lugar de tener una lectura recomendada, vamos a tener dos pinturas clásicas recomendadas de dos grandes artistas como fueron Rembrandt y Rubens, pero enfocando de forma diferente un mismo tema, el tema de Betsabé, la amante del rey David, y sobre eso va a versar hoy este análisis que nos haces cada semana, ¿no?
Sí, tal como tú dices, la idea es que sea una lectura, pero a veces la lectura no necesariamente está ligada a los libros, una perspectiva, una visión del mundo puede estar plasmada de manera mucho más expresiva en un cuadro, en una pintura, que en un libro. De modo que quizás está bien salirse un poco del el registro escrito y ver cómo estos mismos temas que estamos tratando aparecen en el mundo visual o en el mundo de las imágenes. En el caso particular, lo que quizás sea interesante ver es cómo un episodio bíblico, una figura bíblica como tan relevante como lo es el rey David, y un episodio tan susceptible de lecturas diversas y por otra parte tan políticamente incorrecto, podríamos decir, como es el modo en que el rey David llama a Palacio, a una mujer casada, esta es la historia, una mujer que aparte está casada con un general que lucha para el ejército del propio David, y cómo el propio David luego envía a la muerte, a la primera fila para precipitar la muerte de la mujer del marido de quien él está enamorado, o de quien él desea más bien, ¿no? Porque aquí la cuestión es el precipitarse del deseo, la voluptuosidad, la concupiscencia, la lujuria, bueno, el deseo desbocado. La escena de esa mirada de deseo, de ese instante, de ese requerimiento de David hacia Betsabé, que en ese momento se está bañando, es una escena casi como la escena que describe Sartre en El ser y la nada, de alguien viendo a otra persona en una situación de pudor, es decir, esa mirada que tiene David respecto a esta mujer casada, es una mirada compleja, es una mirada concupiscente, es una mirada ilícita, tiene algo de ilícita, por supuesto es una mirada voluptuosa. Habría mucho para hablar del tema, como en los evangelios, en Mateo, hay una especie de reforzamiento de la idea de la visión de lo ilícito, la visión pecaminosa, si tus ojos ven el escándalo, arráncate los ojos. Eso después lo heredamos nosotros en La ventana indiscreta de Hitchcock. Hay toda una tradición que llega del rey David hasta Mateo, hasta los evangelios, hasta si tú quieres, Hitchcock, por supuesto, en La ventana indiscreta. en el compromiso moral con lo que uno mira o lo que suscita la mirada como un instrumento de lubricidad, de hedonismo, de concupiscencia, pregnada por, infusionada por aspectos pecaminosos. Ahí tenemos toda una historia. E incluso Jacques Lacan, el gran psicoanalista, va a referirse a la mirada, a este tipo, a la mirada como el objeto A, es decir, eso que uno no puede objetivar, que no podría poner en palabras, pero que es una mirada intencionada. Es decir, ahí tenemos todo un asunto. Por supuesto que esta escena tan compleja, que es previa a la muerte del propio Urías, del marido de Betsabé, que se está bañando y a la que David está observando mientras se baña. Boyer es una escena de Boyer, ¿no? No es un encuentro cara a cara, no hay reciprocidad, sino que es un encuentro Boyer. Esa escena, pero exactamente la escena de la mirada, no de la consumación del acto, una vez que Betsabé va al palacio, que responde al requerimiento de David, la escena donde nosotros como espectadores nos identificamos con David porque nos convertimos en voyeurs, porque en el cuadro no aparece David, aparece la mirada de David, nosotros somos David en ese momento, reconoce en la historia del arte muchísimas versiones, sobre todo versiones flamencas y de los Países Bajos. Es un motivo que aparece muy fuerte en los Países Bajos, en lo que hoy sería Bélgica y Holanda. Pero yo en esta columna quería depositar la atención sobre cómo este episodio que aparece en el segundo libro de Samuel, es plasmado, es retratado por Rembrandt. Primero decir que Rembrandt tenía un amplio conocimiento, no solo bíblico, sino un amplio conocimiento de la comunidad judía de Ámsterdam, que por supuesto esa comunidad incluyó a Baruch Spinoza. Pero Rembrandt vivió en un momento con su primera mujer, con Saskia, vivió en el barrio judío, cerca del río Amstel en Ámsterdam, y allí hizo el famoso retrato de Menashe Ben Israel, el gran intelectual, dirigente comunitario, valga la redundancia, de la comunidad judía de Ámsterdam, del médico Efraín Bueno, a quien le hizo también un retrato quizás mucho más interesante que el de Menashe Ben Israel, porque es un retrato que tiene claroscuros típicos del barroco, el de Efraín Bueno, y el famoso cuadro, uno de los más importantes de Rembrandt, La novia judía. Y, por supuesto, Betsabé en el baño, o Betsabé bañándose, o Betsabé en su baño, que es de 1654. Y esto es lo, quizás, entre comillas, lo que quiero subrayar, enfatizar del encuentro de hoy. De manera divergente, de manera diferente a la tradición hegemónica, al mainstream, a la tradición más consagrada de pintar este momento particular de la mirada lasciva de David hacia Betsabé, en lugar de ponerla a Betsabé como la tentadora, la seductora, la coqueta, la que induce el deseo, la que despierta el deseo conscientemente, la tentadora, Rembrandt la coloca a Betsabé, o coloca el momento, el patos, el momento trágico de la escena, en la angustia que atraviesa Betsabé al ser requerida por David. Es decir, lo que vemos en el cuadro es, en el cuadro de Rembrandt, es a una Betsabé atrapada en un estado de conmovedora, la cabeza desdeñosamente abatida, mientras sostiene en la mano la carta de David. Es decir, hay una Betsabé trágica, una Betsabé trágica que está frente a una decisión imposible entre la lealtad a su rey y la lealtad a su marido. Una situación en la que claramente la coloca David. Esta situación de angustiosa decisión en que ella es llamada a la presencia de David para algo más que una audiencia real, cosa que ella sabe, está dada en la sutileza de Rembrandt de poner la carta famosa en la mano. Digamos, yo diría que el centro casi del cuadro es esa carta, el centro dramático del cuadro. En cambio, en el cuadro de Rubens, que tiene 20 años anterior, claramente Betsabé está en una actitud de tentación consciente, de coquetería, de seducción. Entonces son estos dos lugares de esta gran historia, de una de las historias más fascinantes, bíblicas, yo diría del canon occidental, ¿no? Porque aparte va a ser una historia que luego va a ser fecunda en recepciones, notablemente fecunda, pero la diferencia entre esta posición otorgada a Betsabé me parece clave. Digo una última cosa casi como una curiosidad. Cuando Rubens, que también es magnífico, una magnífica muestra del barroco, ejecuta su versión de Betsabé, utiliza a su mujer, que era Elena Fourtment, como modelo. Lo mismo va a hacer Rembrandt, va a utilizar a su segunda mujer como modelo. O sea, en eso, es muy interesante, tienen en común, luego la perspectiva de la historia va a ser totalmente diferente, y también tiene que ver con la propia historia que se relata. Porque esa carta que tiene en la mano la Betsabé de Rembrandt es fundamental porque no solo va a sellar o va a inscribir el destino del propio David, ¿no?, sino el de toda la casa de Israel. Porque aunque David tomó luego a Betsabé como esposa, el niño nacido de esta manera ilícita va a perecer, y es ahí cuando Natán, el profeta, le dice a David, si no recuerdo mal, la espada no abandonará nunca la casa de David. Vale decir que ahí tenemos los secretos, las sutilezas de esa historia y las tribulaciones de su recepción.
Bueno, con esta historia de seducción, de intrigas y de miradas, pues vamos a despedirnos hasta la próxima entrega. Ya tu interlocutor no voy a ser yo durante unas semanas, pero seguirá habiendo tensiones filosóficas de las que, en las que pensar y regocijarse. Muchas gracias, Pablo Drazik, y hasta la próxima.
Gracias a ti, Jorge, y a la audiencia.